felices. Sergio Turull es un superdeportista, un ultrafondista bien preparado física y mentalmente, que posee unas capacidades innatas excelentes para asumir este tipo de pruebas y que además, pues como nos ha contado aquí, tiene un carácter competitivo brutal que le invita a superarse una y otra vez a sí mismo. Sergio necesita nuevos retos. El verano pasado consiguió uno que era prácticamente imposible y este año está inmerso en este proyecto 50-50-50, 50 kilómetros en 50 días y en 50 ciudades. Lo importante es que lo hace por una buena causa, ayudar a niños con cáncer. Ahora mismo está en el Ecuador, le queda la mitad, así que le deseamos suerte, le mandamos toda la fuerza del mundo y le damos las gracias. Hoy en La Contraportada, Pitufollow. Y hasta aquí La Contraportada, con la que cerramos el partidazo de COPE de este martes 15 de julio. Mañana, ya lo saben, vuelve el deporte a las 11:30 con Luis Munilla y nosotros les dejamos poniendo las calles. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Adiós.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo, comienza este programa de radio Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Es un programa para valientes, pero claro, hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política con la que está cayendo, en el que vosotros, ponedores, sois los protagonistas. Hoy es 16 de julio, estamos celebrando la festividad de la Virgen del Carmen, la patrona de la Armada Española y también de todos los hombres del mar. Así que nuestro temazo del día está dedicado a las personas, que son muchas, que viven de él. Por ejemplo, Juan. Juan, muy buenas noches y feliz día en tu día, fíjate, pues de la Virgen del Carmen, ni más ni menos. Juan, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Estamos muy bien, muy bien.
Me alegro muchísimo. ¿Cuánto llevas tú en la profesión, hermano?
Pues de que nací prácticamente de 14 años, es la más.
¡Qué barbaridad, por favor! Hay trabajos duros, yo creo que este es uno de ellos. Y la pregunta que te quiero hacer, Juan, querido Juan, ¿es si se puede trabajar en el mar sin amarlo?
Hombre, la mar se quiere y se ve mucho peligro, pero los peligros estamos en todos lados. En tierra, el peligro está en cualquier lado, no solamente en la mar.
Es verdad. Porque claro, ahora sí que vamos con el oficio, que quiero entrar a matar, ¿no? Porque quiero conocerlo más en profundidad. ¿Cómo es, por ejemplo, cuéntanos a los ponedores de calles, cómo es un día de trabajo para ti, Juan?
El día de trabajo para mí, yo estoy acostumbrado allá, me da igual, un día divertido, la más divertida, para mí divertido, vamos. La verdad que me gusta mucho la más y, llego a casa contento. Otra vez llega uno un poquito triste, pero vamos, la mayoría de las veces llega uno contento.
¿Biodramina?
No.
¿Vómitos?
No.
¿Gases en algún momento?
No, nada, cero.
¿Sensaciones cero?
Vengo ahora del médico y dice que estoy igual a un chiquillo de 20 años.
¡Qué bueno! Juan, ¿cómo ha cambiado la pesca en todos estos años? ¿Cómo son los barcos ahora con respecto a cómo eran antes?
Ahora los barcos son mucho más modernos que antes. Antes era diferente. Antes tenía que dormir. Hoy un barco, hoy nada más, prácticamente una casa. Tiene de todo. Uh-huh. Antiguamente sí que había que lleva hacer costo a la mar con bocadillo y dormir encima cubierta y muerto frío y mojado. Y hoy en día el que no va a la mar porque quiere, porque la mar está de luz.
Qué barbaridad. Yo siempre soy de los que dice que hay que tener respeto al agua, hay que tener respeto a la mar. Pero realmente, ¿por qué hay que tener respeto a la mar?
Respeto porque la mar lo que quiere es los valientes, nada más. No. Y el valiente es el que te puede pasar con la mar. Hay que tener un poquito más modera, más tranquilito. Claro. Yo tengo compañeros que han fallecido la mar, pero también fallece en tierra, no más.
Ya, que asumís lo que hay, que asumís y sabéis a lo que os exponéis, pero enseguida decís, oye, lo mismo pasa también en tierra, ¿no?
Sí, pasa. Tú ves un mar temporal, yo soy el patrón. Mar temporal, dice, yo no me gusta esto, hay alguno que le gusta y se queda la mar. Pues esos son los que quiere la mar, los valientes. ¿Entiendes? El que es un poquito cobarde, pues se viene para tierra y no le pasa nada.
Claro, claro. ¿Qué digo yo?
Es igual como el que se va a torear, que va a torear.
Hombre, claro. Claro. Digo yo, Juan, que muchas veces también incluso da tiempo a cocinar cosas muy ricas y que se convierten en platos estrella pues de todo un país, ¿no? ¿Cuántas cosas se han inventado en los barcos?
Esto es la más se come muy bien. Hoy en día ya sé que es diferente, pero antes íbamos 6-7 hombres al arrastre y hacíamos una olla, comíamos toda la misma olla, sin plato ni nada. Cada uno una cuchara y cada uno su parte y comíamos del mismo sitio. Pero hoy hay de todo, además, y de todo, para hacer comida y de hacer de todo. Y además, mejor que en tierra.
Qué maravilla. Juan, ¿qué años tienes?
Yo 64, 64.
¿Y cuánto llevas ahí en la mar? ¿Desde cuándo estás 50, vinculado?
50 años ya.
50 años, qué campeón. Claro, aquí, Juan, yo me imagino que vuestro trabajo depende de la bravura del mar, ¿no? ¿Cómo es el Atlántico, por ejemplo, que es donde tú, por lo general, pues estás faenando durante las noches?
El Atlántico es un mar muy bueno, muy bueno, y un clima muy bueno, no hay tanto frío como en otros sitios. Aquí se quita el viento y se quita la mar. Aquí se quita el viento y se quita la mar. Se pasa rata o amargo la mar, porque muchos días ahí padecía amargo, no va de pescado, pero vamos. Se vive bien.
¿Te sientes reconocido con la canción de Háblame del mar, marinero?
Hombre, normal y corriente, y de la bien del Carmen también. Que muchas veces cuando uno encuentra un poquito de ir a mar, se encuentra uno de bien del Carmen, es lo primero que te viene a la boca, la bien del Carmen.
Claro. Claro que sí, hermano, claro que sí. Hombre, yo ya para finalizar, es verdad que siempre me planteo una cosa, ¿no? Cuando me pongo a pensar en las personas que, bueno, pues que tienen su vida tan ligada a la costa, ¿no? Al mar. ¿Os crea realmente adicción el estar en contacto con el mar, trabajando y también jugándosla?
No, por lo menos a mí no. La verdad que no. Yo me siento muy gusto a la mar y cuando me oíle. Yo no sé si voy a estar tan a gusto en tierra.
Qué bueno. Juan, que faenéis, que tengas una buena faena esta noche, que hagas mucho éxito y sobre todo que vaya bien. ¿En algún momento te la has jugado en el mar? ¿Has dicho, he salido por los pelos?
Sí, algún momento he tenido un peligro, pero vamos, eso se ve en carretera también y sacó de historia.
ya ha salido eso de que eso también pasa en carretera, ¿no?
Claro, se ve en un peligro también.
Juan, que vaya muy bien, ha sido un placer hablar contigo.
Venga, Ivo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Juan.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Qué barbaridad. Nosotros estamos aquí metidos, nos estamos mirando todos los técnicos, los productores, la gente de coordinación del programa, la gente de transportes del programa, la gente de la calefacción del programa, la gente que está aquí ahora con el catering del programa, todos los miembros del equipo del programa, que somos 66 en este momento en este estudio central, y nos estamos mirando como diciendo qué pasada lo que se vive también en el mar. Bueno, estamos en el sur, hay que subir ahora mismo al norte, nos vamos hasta el Cantábrico porque quiero presentar a la audiencia a Elena, que también tiene su vida muy ligada al mar, sobre todo al que baña Pontevedra. Elena es mariscadora. Elena, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas mariscando, por favor?
Sobre unos 36, 37 años.
Llevas puesto el cronómetro, ¿no?, de la cantidad de cosas que ya habrás pescado y sobre todo mariscado.
Sí, pues sí, la verdad que sí, bastantes años ya.
Qué gustito da comer marisco, ¿verdad?
La verdad que es muy rico. sobre todo el gallego.
Es verdad, estoy completamente de acuerdo. ¿En qué consiste tu trabajo, Elena? ¿Cómo es?
Pues mi trabajo es, soy mariscadora, voy a la playa, a zonas de marisqueo, a recoger pues almeja fina, babosa y berberecho.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más rica! Hasta la babosa me comería. Es una pasada increíble. ¿Tu jornada de un día cómo es? Elena, cuando te pones a trabajar, dices, venga, que empieza mi faena. ¿Cómo es?
Pues mira, tenemos unos horarios para entrar, donde esos horarios los ponemos nosotros a consecuencia con la consellería. Uh-huh. Y bajamos a la playa. Tenemos 4 horas para trabajar, donde, a ver, normalmente se coge antes la cuota. Ahora, pues, por mala suerte, tenemos muy muy poca cantidad. Uh-huh. Y es eso, ir a la playa, recoger almeja, berberecho, no vamos todos los días a berberecho, uh-huh. y subir, clasificarlo, tenemos uh-huh. unos controles donde hay mariscadoras también, claro. pasando el control, y allí lo pesamos, nos dan un ticket que nosotros llevamos para casa. A la tarde esa mercancía se va, a la mañana ya se va para la lonja, y a la tarde pues vienen unos compradores a la subasta y la compran, y a nosotros nos pagan según el precio que la compran los compradores.
Claro, todo el día trabajando, siempre estáis húmedas, porque siempre estáis allí con las cosas impermeables, las piernas por lo general bastante metidas en la arena para coger esas almejas. ¿Todo esto compensa, Elena?
A ver, compensa, es por decir, ahora mismo la compensa no es mucha, porque ya te uh-huh. dije que ahora pues no hay mucha mercancía. Sí. Siempre fue una ayuda, como un acople a casa. Uh-huh. No, sí tuvimos muchos años buenos, pero también uh-huh. años malos. Es un trabajo, lo que tiene, que es un trabajo que vas, nunca vas a la misma hora. Unos días pues vas muy temprano, otros días vas al mediodía, depende, nosotros tenemos que jugar con la marea. Es un trabajo que no tienes a nadie, ningún jefe encima tuya, ¿sabes? Tú entras, sí, tienes ese horario para entrar, pero si no quieres trabajar las 4 horas, nadie te obliga a trabajar las 4 horas. Y si coges la mercancía pues en 1 hora, 1 hora y media, pues ya te vas para casa.
¿Qué años
es un
tienes,
trabajo
Elena?
Bastante flexible pues para una mujer de casa pues que tiene tiempo pues para atender a sus hijos, para hacer las cosas de casa y todo. Y compensa porque es un trabajo muy bonito.
Ya, además que vosotras lo sentís, ¿no? O sea, como que decís, oye, es que es nuestro oficio, lo hemos aprendido desde pequeñitas. ¿Tú qué años tienes, Elena, aproximadamente?
Yo ahora tengo 57.
¿Y cuántos años llevas ahí mariscando?
Sobre 36, 37, casi. Uh-huh. Entré con 19 años o así.
Es lo que te iba a preguntar, Elena, si ahora los más jóvenes entran también a la edad que entraste tú.
A ver, no entra gente, o así a 19, 20 años entra poca gente. Está entrando más gente sobre 30, 30 y tantos, así, uh-huh. 40. Lo que es joven, joven, tenemos algunos, pero muy poquitos.
Es verdad.
Lo que pasa que antes era un trabajo de mujeres, pues había, pues decirte, a lo mejor 500 mujeres, pues había a lo mejor en el medio 20 hombres. Y ahora ya hay una media de bastantes hombres.
¡Qué barbaridad! Elena, sí. Tú cuando atrapas una almeja y la coges con la mano y dices, madre mía, vaya pieza que tengo en la mano. Esa sí, pieza luego sí. Alguien se la va a llevar a la boca y vas a ver sí. A gloria bendita. ¿Tú ya sabes que has cogido una buena pieza en el momento en el que ya la extraes de la arena?
Sí, a ver, ya por los años, pues tú ya sabes más o menos el tamaño, pues la que puedes vender por extra, la que puedes vender por A y la que puedes vender por B. Tenemos 3 clasificaciones. Y estando cogiendo en el mar, tú más o menos ya sabes cuál es la medida que tiene cada una. Ajá. No exactamente, pero sí, sabes que aquella grande, pues que va a ir a un precio bueno y las otras pues más baratas.
Ha sido un placer bueno. Tenerte en el programa, Elena, que
pues
te vaya muy
gracias.
Bien y de verdad, y gracias y sigue disfrutando mientras nos haces disfrutar a los demás cuando compramos el marisco gallego.
Pues compren mucho que necesitamos ganar dinero.
Me parece muy bien, que hay muchas cosas que pagar, ¿verdad?
Sí, sí, por eso.
Desde luego que sí. Elena, cuídate mucho, sé muy feliz, por
vale.
favor.
Pues muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles en este Día del Carmen. Estoy saludando en este momento a una mujer dedicada al mar, también por su profesión. Belén está ya con nosotros. Muy buenas noches, Belén. Esa Percebeira que está al otro lado de la radio. ¿Cómo vas, Belén?
Pues nada, aquí, intentando trabajar.
¡Qué barbaridad! Dicen que ser percebeira se lleva en la sangre, ¿no? ¿Por qué te dedicas a ello, yo?
Bueno, pues yo empecé, tenía mi hermano un barco de bajura y necesitaba personal para trabajar y bueno, probé, me gustó. Y ahora mi hermano pues ya no tiene barco, yo tengo el mío propio con parcel y fue un poco una cadena. Al final esto empiezas por tema familiar.
Claro, claro. Qué bueno.
Y me dio la oportunidad también un antiguo patrón mayor, Fernando Leyenda, porque yo empecé realmente andando al pulpo, a la NASA.
Qué bueno, por favor.
Y él me dio la oportunidad de pasar al Percebe.
Si me acerco a ti, ¿huelo bien? O sea, ¿huelo a Percebe permanentemente?
Hombre, tanto no, pero a mar seguro.
A mar sí, ¿verdad? A mar, a puro mar, ¿verdad?
Sí, porque yo, por ejemplo, aparte de ser percebeira, pues trabajo con mi propio barco, con pues al pulpo, al pescado. Entonces muchos días solemos a mar.
Es verdad, es verdad. Oye, y Belén, ¿y recuerdas cuándo fue la primera vez que bajaste a las rocas a coger percebes?
A ver, recordar, yo al final, pues, dado que vivo pegada al mar, desde la infancia, ya anduve siempre por las rocas. Entonces, el primer día, me acuerdo a la piedra que fui.
Anda.
Porque cada piedra tiene un nombre, por ejemplo.
Ya.
Aquí hay unas, pues estamos en Carayones, Estelas, se identifican. Y entonces sí que me acuerdo. Yo la primera vez que fui al mar, fui a la pareja.
Impresionante, impresionante. Qué mundo, ¿eh? Y luego hay veces que nos quejamos del precio de los mariscos, pero mucha gente no se da cuenta que os estáis jugando vuestra propia vida.
Sí, pues no te cuento la infinidad de veces que me temblaron las piernas, eso sin lugar a dudas. Y que le pedí a la Virgen del Carmen, por supuesto.
Claro. Oye, y personalmente, ¿cómo te preparas para salir a mariscar? ¿Qué debe llevar siempre una buena percebeire?
Pues una buena raspa,
siempre, casi siempre afilada.
Y el traje de neopreno, eso es imprescindible, porque a la hora de llevar un golpe, de caerte al mar, siempre te protege. Llevamos un traje de neopreno
de 5 milímetros.
Uh-huh. Un buen calzado de agarre.
Porque el estado de
las piedras a veces tiene algas. Y bueno, es bastante peligroso porque patina.
Uh-huh. Y luego
la saqueira, que es pues donde metemos el percebe, y luego el saco donde se vacía después, que claro, es tipo una mochila para que no nos moleste para poder seguir trabajando.
¡Qué barbaridad! Antes de cada salida, los percebeiros, ¿en qué es lo que os fijáis? ¿Cómo podríamos contar a toda la audiencia de la cadena COPE que te está escuchando ahora mismo cómo es un día perfecto para salir a mariscar? ¿Qué no puede fallar?
No puede fallar, yo por ejemplo que trabajo en embarcación, ese es el motor.
Ya. Yeah.
El motor es nuestra vida. Porque nosotros accedemos a las rocas en una planeadora.
Entonces, si el motor falla, la propia ola te puede poner encima de las piedras. O sea, lo que no puede fallar es el motor.
Claro.
Sin lugar a dudas.
Lo decía al principio que tu trabajo es realmente peligroso. Esto es un trabajo serio, muy serio y peligroso, muy peligroso. Pero cuéntanos a los ponedores, por favor, esos peligros de los que estoy hablando, esos peligros que os encontráis en el día a día de vuestra profesión, que es lo que pues yo aquí delante de un micrófono en un estudio lo hago todos los días, pero tú estás ahí en una embarcación con un montón de peligro. Cuéntanos cómo es esos peligros, cómo los afrontas.
Bueno, lo primero que tienes que hacer es arrimarte a acercarte, no arrimarte, y ver la evolución de las olas para ver si cubre la piedra, si no la cubre, por dónde puedes atracar. Eso es muy importante, no puedes llegar y nada, ala, me tiro en esta piedra, pero no en todos los momentos la ola es igual de fuerte, ¿me explico?
Sí.
Entonces tienes que esperar, porque aquí le llamamos la quedada, como ahora está en la quedada, que es cuando solemos atracar, o sea, que se queda un poco el mar, pero luego vienen 3 o 4 olas seguidas que tienes que ver si cubre la piedra, o sea, para que sea factible estar encima de la piedra.
Claro.
Y muchas veces, pues, bueno, es un poco peligroso, pero en esta piedra, pues tenemos agua alrededor. Si viene, nos tiramos al agua. Eso también es importante. Si tú tienes piedras de donde te va a tirar por la parte de atrás, entonces sí, ahí es mucho más peligroso.
Claro.
Es que al final lo tienes que vivir. O sea, nosotros al final conocemos las piedras, sabemos si hay bajos piedras alrededor. Cada piedra se trabaja de diferente manera.
Ya, madre mía. Belén, claro, cuando te impacta, tú estás ahí apoyada de lado, en una roca, ahí sacando los percebes, y viene una ola, claro, esos son golpes que tú te estás llevando contra la propia roca.
Espera, no te comprendí ahora, dime.
Digo que cuando estás en una roca y estás ahí pues sacando los percebes en esa propia roca, si recibes el impacto de una ola, es un impacto que tú te llevas contra la roca, ¿no?
Sí, normalmente tienes que estar bien sujetado. Si la roca tiene alguna rendija, incrustas la raspa, que es el utensilio que nosotros utilizamos, que es la parte de adelante es de hierro,
sí.
Y luego es un mango de madera.
Sí.
Entonces ahí la anclas y tú siempre te pones enfrentándote como si fuera a la ola, ¿sabes? Para intentar cortarla.
Uh-huh.
Y te ayudas con eso. En otras ocasiones, pues, dependiendo del tamaño de la ola, pues incluso decides tirarte al mar.
Claro. ¿Y cuántas veces te has tenido que tirar tú al mar, Belén?
Bueno, pues bastantes.
Claro. ¿Y llevas algún tipo de casco para proteger la cabeza, sobre todo de los impactos?
No, lo que solemos es cuando tiras al mar, pones la capucha del neopreno y ya está la embarcación cerca para cogerte.
Ya. Hay una imagen que creo que es muy famosa, que es la de las cruces blancas en Costa da Morte, Belén. ¿Por qué es tan peligrosa esa zona? Y ya te hago un par de preguntas más y te libero porque sé que te están esperando los percebes.
Sí, pues la Costa de Morte, nosotros aquí la zona es mucho más lisa, las piedras. En la Costa de Morte son mucho más acantilados, entonces no tienen para dónde escapar.
Claro.
Por eso ellos se dice que es más peligroso que nosotros. Que bueno, nosotros también dependiendo de la piedra, eso
es igual de peligroso que ellos, pero ellos con el añadido que allí
suele haber mucho más mal tiempo.
Uh-huh.
Y que es eso, ellos se trabajan mucho en acantilados.
Claro.
Por eso es tan peligroso la zona de ellos.
Claro. ¿Y tanto riesgo merece la pena? ¿Se puede vivir, se puede tirar para adelante, se puede subsistir viviendo del percebe?
Pues yo, por ejemplo, trabajo a más artes. Solo del percebe,
pues
en esta zona no.
Solo el percebe
es difícil vivir.
¿Qué pasa? Que yo...
El percebe al final suele ir sobre 10 días al mes.
Porque tienes que trabajar con las mareas.
Claro.
Y luego el resto del mes pues yo me dedico al pulpo, a la red,
al marisqueo, a la almeja. Depende.
Qué barbaridad. ¿Y podrías vivir en una zona de interior, Belén?
No.
Que siempre os pasa lo mismo, ¿eh? Es que sois fans, muy fans, amáis la mar, ¿verdad?
Sí. Yo, incluso cuando está mal tiempo, yo tengo que salir y verlo. Y respiras mar, al final respiras mar.
Claro, claro que sí. Belén, hay percebes que no son gallegos, que sabes perfectamente que no saben absolutamente a nada. ¿Eso por qué es?
Es por, yo, a mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Aquí el percebe está muy incrustado en la piedra.
Uh-huh.
Y él tiene otro sabor.
Sí.
Tiene otro sabor diferente.
Sí. Sí, señor. Pues Belén, no te quito más tiempo. ¿Qué te esperan en las próximas horas? ¿Cómo va a ser tu madrugada?
Pues seguramente pues encarnaré y iré al pulpo.
Ah, muy bien. Pues ya nos contarás a ver cómo sacas a mis colegas también los pulpos.
Sí, cuando queráis. Y si queréis venir y venir un día en el barco y ver cómo es, también tenéis las puertas abiertas.
Perfecto, Belén. Pues te lo agradezco un montón en nombre de todo el equipo. Te deseo lo mejor y te agradezco que hayas tenido un ratito para poner las calles desde tu embarcación. Un abrazo muy grande, Belén. Gracias.
Gracias, hasta luego, Pulpo, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Aquí estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el macroprograma de radio que ha comenzado a la 1:30, que finaliza a las 6 de la mañana y que hoy estamos hablando del mar. ¿Qué es el mar para ti? ¿Qué significa en tu vida el mar? Cuéntanos si vives en la costa, cerca de la costa, si tu trabajo, por ejemplo, está relacionado o no con el mar o si es tu vía de escape. ¿Qué significa el mar en tu vida? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp 662-942-605 a través de una nota de voz. Gracias por escuchar la cadena COPE, actualizamos la información y seguimos poniéndole las calles a esta nueva jornada.
Se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En una madrugada tranquila en estos momentos en Torre Pacheco, después de una jornada en la que no ha habido problemas más allá del acoso de varios manifestantes contra algunos compañeros periodistas.